Aunque según la jefa de la Comisión Europea, en los próximos 2 años podrían sucederse guerras o catástrofes climáticas, la mayor de las preocupaciones apuntaría, sin embargo, a la desinformación. Y ahora, entremos en materia. Las organizaciones mundiales están trabajando para crear un estado de alerta permanente y controlado a nivel mundial ante la llegada de lo que llaman la enfermedad X. En su intervención en un seminario del Foro Económico Mundial, el FEM, titulado Prevenir la enfermedad X, el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que en 2018...
So we need to have a placeholder for that, for the disease we don't know.
Necesitábamos tener un nombre provisional para una enfermedad que no conocemos, pero que podía llegar. Y fue entonces cuando le dimos el nombre de enfermedad X. Nos estábamos preparando para enfermedades similares a la COVID, e incluso se puede llamar a la COVID la primera enfermedad X. Desde entonces, organizaciones mundiales como la OMS, el FEM, el Banco Mundial, el G7 y el G20 han estado trabajando. Están creando la infraestructura planetaria que combatiría la próxima pandemia, sea cual sea la forma que adopte. Para hacer frente a la propagación de estos virus, en la cumbre de Davos del FEM de 2017, se creó la Coalición para la Innovación en la Prevención de Epidemias, la CEPI, en Noruega. Se autodenomina como una asociación mundial entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil. Y en 2022, esta CEPI se asociaba con McKinsey & Company, una consultora de gestión. Su proyecto en común consistió en elaborar su misión de los 100 días para acelerar la producción de vacunas. Según este informe, desde el día en que la secuencia COVID-19 estuvo disponible hasta la autorización de uso de emergencia por parte de una autoridad reguladora estricta o la emisión de una lista de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, pasaron entre 326 y 706 días. En otras palabras, el plan del CEPI permitiría, según el documento, sacar las vacunas al mercado en 100 días. Mientras tanto, se invitaba a emplear intervenciones no farmacéuticas. Todo en aras de frenar la propagación de la enfermedad. De hecho, durante la COVID-19, entre las intervenciones no farmacéuticas se llevaron a cabo test, rastreo de contactos, distanciamiento social, vigilancia, cierres de empresas, prohibiciones de viajar y prohibición de reunirse en eventos familiares o servicios religiosos. En este plan de los 100 días, los científicos acelerarían los plazos aprovechando la tecnología de las vacunas que ya existen y ensayando plataformas como Solidaridad de la OMS, en la que cientos de hospitales de decenas de países colaboran para evaluar los riesgos y beneficios de la vacuna. A continuación, las empresas y organismos gubernamentales fabricarían rápidamente el primer lote de vacunas experimentales para humanos. El CEPI afirma que antes de que llegue la enfermedad X, la comunidad mundial debe establecer plataformas de respuesta rápida y crear bibliotecas de vacunas. Una vez que llegue la X, se pasaría de las vacunas prototipo a la producción rápida de tratamientos específicos para el patógeno. A partir de ahí, las autoridades distribuirían la vacuna a las poblaciones y evaluarían sus efectos. Los autores del informe afirman también lo siguiente: reconocemos que cumplir el plazo de los 100 días conllevaría una serie de riesgos que habría que evaluar exhaustivamente antes de una pandemia, y el objetivo solo debería intentarse si se establecen las protecciones adecuadas. Según el Telegraph, para apoyar la misión de los 100 días se está creando una instalación en Portadown, en Reino Unido, denominada Centro de Desarrollo y Evaluación de Vacunas. Se trata de una instalación de alta seguridad que antes producía armas químicas. Ahora trabajarán más de 200 científicos. Además de desarrollar vacunas contra amenazas como el virus H5N1 de la gripe aviar, el Centro de Desarrollo y Evaluación de Vacunas también trabajará en productos farmacéuticos contra la fiebre de Lassa, el Nipah y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, un virus que transmite las garrapatas. Muchas de estas enfermedades figuran en la lista de patógenos que la OMS considera que podrían causar una futura pandemia. Además de inyectar toda una gama de nuevas vacunas en las poblaciones, otra parte importante de los planes que conlleva la enfermedad X consiste en otorgar la respuesta a las pandemias solo y exclusivamente a la OMS. A día de hoy ya circula entre los 194 países miembros de la OMS el llamado borrador cero del Acuerdo de la OMS sobre pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que la organización espera que se firme en mayo. El acuerdo y las enmiendas quieren que se delegue la coordinación de las cadenas de suministro a la OMS, que sus miembros compartan información sobre enfermedades y tratamientos, que se garantice la equidad de la asistencia sanitaria entre todas las naciones y que se cree un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad que responda a las pandemias en los países miembros. Al FEM, a la OMS y a otros líderes mundiales les preocupa que en tiempos de crisis la gente pueda dejarse engañar por ideas equivocadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró a los asistentes a Davos lo siguiente. La mayor preocupación de los próximos dos años no son los conflictos ni el clima, sino la desinformación y la información errónea. Siguiendo ese mantra, el FEM publicó su informe sobre riesgos mundiales 2024. La organización encuestó a cerca de 1.500 expertos en riesgos mundiales. Todos coincidieron en que la desinformación es el peligro mundial más grave. Gail Merkowitz, redactora jefe del FEM, en una entrevista en Radio Davos con los autores del informe declaró lo siguiente. Una de las grandes cosas que estamos viendo este año y que no existía la última vez es el peligro de la desinformación y la información errónea. Peter Jäger, director de riesgos de la aseguradora Zurich y uno de los autores del informe, también dijo: pensábamos que Internet democratizaría la información y aportaría transparencia al mundo, pero ha ocurrido más bien lo contrario. La gente vive básicamente en sus burbujas y ni siquiera reconoce lo que ocurre fuera. La OMS también considera la desinformación como una amenaza que hay que atajar. Su proyecto de acuerdo establece también que los países miembros realizarán escuchas y análisis sociales periódicos para identificar la presencia y los perfiles de la desinformación. Esta iniciativa global que pretende controlar la información llega en un momento en que mucha gente desconfía de lo que se ha dado en llamar la ciencia. También desconfían sobre las versiones oficiales de lo que les va a ayudar o beneficiar. De hecho, durante la COVID-19 se engañó a la gente en cuestiones como la eficacia de las mascarillas, el distanciamiento social y los beneficios de cerrar las escuelas. Se les aseguró, en falso, que las seguras y eficaces vacunas COVID evitarían la propagación del virus. Y muchas personas se vieron obligadas por el gobierno de Biden a elegir entre conservar su trabajo o vacunarse. Los niños de estados como California se vieron obligados a vacunarse para poder asistir a la escuela, a pesar de que el riesgo de que la COVID-19 se agrave en los niños sea casi nulo. Los daños económicos, físicos y psicológicos que se derivaron de los cierres patronales, empresariales y escolares siguen sintiéndose mucho después de que las autoridades abandonaran esas políticas. Los modelos mal construidos de organizaciones como el Imperial College de Londres inflaron drásticamente el número de muertes previstas por COVID-19, sembrando el terror entre la población. En Canadá, a los camioneros que protestaron contra las imposiciones COVID del gobierno, les congelaron las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito y se les suspendió el seguro. Es decir, el gobierno y las empresas privadas se pusieron en funcionamiento para asfixiar las protestas. El doctor Anders Tegnell, principal responsable de salud pública de Suecia, describió este periodo como un mundo enloquecido. En la actualidad, muchos científicos denuncian que los principales medios de comunicación y las editoriales académicas están ignorando o censurando los informes que critican los cierres patronales. En cambio, publican informes que alaban los cierres patronales y sugieren que deberían ser un componente estándar de la respuesta a una pandemia. Y los médicos también están sintiendo la presión de subirse al carro. En agosto de 2022, por ejemplo, California aprobaba una ley para castigar a los médicos que difundieran información errónea sobre las vacunas COVID. La ley fue bloqueada por un juez federal en enero de 2023 por atentar contra la libertad de expresión. La médica Meryl Nass, crítica abierta de iniciativas como el acuerdo de la OMS sobre la pandemia, afirma que le suspendieron su licencia para ejercer la medicina en su estado natal de Maine por desobedecer los mandatos estatales sobre la COVID. Ahora califica las iniciativas de estos funcionarios sanitarios mundiales y locales que quieren arrogarse el poder en nombre de la lucha contra las enfermedades como un golpe de estado blando. La doctora Nass declaró al Epoch Times lo siguiente: tienen que mantener el control de los relatos oficiales. No podrán tener éxito sin eso. Y una parte del control de las versiones oficiales consistía en controlar la versión de los médicos, la versión médica. No obstante, el FEM advierte de que si no se controla la desinformación, tal vez habría que adoptar la censura. El informe del FEM dice que para responder a la desinformación, los gobiernos podrían verse cada vez más facultados para controlar la información en función de lo que consideren verdadero. Dice: las libertades relacionadas con Internet, la prensa y el acceso a otras fuentes de información más amplias, que ya están en decadencia, corren el riesgo de desembocar en una represión más amplia de los flujos de información en un conjunto más amplio de países. Para subrayar este punto, los demandantes en el caso de Missouri contra Biden, actualmente en apelación ante el Tribunal Supremo, alegan que el gobierno de Biden presionó a las empresas de redes sociales. Les pidió que censuraran las publicaciones que iban en contra de la versión oficial del gobierno sobre los orígenes de la COVID, las vacunas y las cuestiones políticas. Un juez de distrito dictaminaba en septiembre de 2023 que los demandantes tenían razón y que las iniciativas del gobierno de Biden por censurar a los estadounidenses eran el ataque más grave contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos y que el gobierno de Biden ha ignorado deliberadamente el derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda. Y aunque el informe del FEM califica la censura como un peligro y una preocupación, algunos gobiernos y empresas parecen considerarla un remedio. Facebook, YouTube y Twitter se han enfrentado a numerosas acusaciones de censura, tanto política como relacionada con la pandemia. A principios de enero, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, daba luz verde a una propuesta de los accionistas de Apple. Le exigían a la empresa que aclarase sus políticas para eliminar de su plataforma aplicaciones conservadoras y religiosas. Al mismo tiempo, se le acusaba de haberlo hecho en ocasiones a petición del Partido Comunista Chino, señalando también que 3.000 millones de personas votarán en las elecciones de este año en todo el mundo. El informe de riesgos del FEN afirma que el uso generalizado de la desinformación y la información errónea y de las herramientas para difundirlas puede perjudicar la legitimidad de los gobiernos recién elegidos y el malestar resultante podría ir desencadenando en protestas violentas y delitos de odio hasta enfrentamientos civiles y terrorismo. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.
Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.